Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol.
8:34. Don Alberto Mayol, qué gusto escucharlo. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
Muy bien. Don Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Pablo. ¿Cómo estás?
Abrimos la columna de Alberto Mayol, libre de impuestos, ¿o no?
Libre de impuestos.
con una, a ver, hablamos un tema de los impuestos, ¿no? Porque los impuestos son un tema político importante y que hoy día sí ha vuelto a digamos, a plantearse en esa, por ese lado, ¿no? Cómo la izquierda, que se supone que defiende siempre que existan impuestos, está en esta hoy día de hacer una exención tributaria. Y cómo el ministro sigue aferrándose a la defensa de los impuestos en una iniciativa donde ya el gobierno ha entregado bastante. De hecho, bueno, presenta un proyecto donde se puede hacer retiro de fondos. Pero vamos a hablar de impuestos, ¿te parece?
Sí, por supuesto. Me parece sumamente importante porque una de las dimensiones que ha adoptado este proceso de crisis es la discusión por las tributaciones levantadas en este caso por el gobierno en el segundo retiro del 10%, lo que ya tiene un primer problema como idea, y es que para un segundo retiro que se supone que es idéntico según necesidad al primero, las condiciones se modifican. El primero fue exento de todo impuesto y en este caso pasa a ser tributable. Recordemos que el gobierno ha dicho una cosa que es cierta, y es que en los retiros de fondos de capitalización individual en cualquier parte del mundo, efectivamente cuando alguien hace un retiro anticipado se le cobran impuestos en calidad de entender que es un retiro que por un lado perjudica el proceso de pensión, pero además porque es un ingreso, no obstante la persona haya logrado incorporar ese dinero en su momento a su ahorro, y en ese momento por ese ingreso también haya pagado impuestos, se considera entonces que debe pagarlo de nuevo porque hay un ingreso que llega a tus arcas personales y por tanto ese dinero debe ser tributable, lo que es una discusión que tiene asidero, tiene fundamento y es parte de lo que ha planteado el gobierno, pero en realidad el tema que se abrió tiene que ver no tanto con los impuestos sino por quién merece pagar impuestos, y ahí la discusión se modifica. Porque habida cuenta de que todo lo anterior es cierto, en este caso tenemos además, insisto, una situación extraña. El primer retiro no tiene impuesto, el segundo sí, en circunstancias que ambos se producen en la misma condición jurídica, digamos, en estado de catástrofe. Y una cosa que a mí me llama la atención que el gobierno no haya hecho es haber establecido que todas estas excepciones tenían que ver con un estado de catástrofe, porque eso permitía dar excepciones, y cuando se suspendiera el estado de catástrofe no habría legislación alguna que tuviera peso fuera del estado de catástrofe. Sin embargo, no ha sido así, y el gobierno al avanzar con este proyecto de retiro del segundo 10% y al presentarlo por su cuenta y además al ponerle condiciones, de alguna manera lo institucionaliza, lo que también va a ser un tema jurídico en el futuro, porque mucha gente ya está preparando, los abogados más conspicuos y que saben manejar bien estos detalles, están preparando ya la posibilidad de pedir retiros por distintas razones de emergencia. Claro. De emergencia, porque la emergencia no solamente es la emergencia colectiva, sino también la personal. Entonces, bueno, dicho esto, vamos al tema tributario del ministro Briones, que es como el tema que ha tomado la agenda en la semana, porque el ministro insiste entonces en cobrar impuestos, y la discusión fue al principio de si sobre 700.000 pesos de ingreso, sobre 2 millones de pesos de ingreso, en fin, ha habido todo un proceso de discusión. Y él plantea una cosa que es bien interesante, dice, ok, pero no me van a decir que los que están en el 3% más rico, en el 5% más rico, son de clase media, ¿ya? Entonces viene el primer exocet de datos muy interesante para decir, bueno, pero cobrémosle impuesto a los más ricos. ¿no? En este caso. Y ahí viene lo que tú dices, que es la vieja discusión de la izquierda con la derecha, que la izquierda dice, cobremos el impuesto, y cobremos ojalá impuestos lo más progresivos posible, ¿no? Tratemos de bajar el IVA y aumentar el impuesto al patrimonio, el impuesto a la renta, el impuesto a las utilidades de las empresas. Y la derecha normalmente dice, el afán de los impuestos es recaudatorio y no es distributivo. La sociedad tiene que arreglárselas para su capacidad distributiva en otra instancia que no sean los impuestos. Esa es la discusión genética, ¿no? que se ha dado. Y en ese contexto, entonces, empieza la gran problemática de entender qué hay detrás de un grueso de la población, incluso de aquellos que no van a ser sometidos al impuesto, que están en contra de que se cobre cualquier tipo de impuesto en esto. Y ahí está el elemento político, cultural, digamos, que está detrás de esta discusión y que me parece la parte más interesante, más allá de que lo económico también lo es. Entonces, quiero dividir ahí el argumento desde lo económico por un lado y desde lo cultural por el otro. Parto con lo segundo, que es más sencillo, y es decir, básicamente, que el retiro del 10% es un fenómeno no solamente económico, no solamente de alivio de las arcas de los hogares, no es solo además una política pública que ha permitido de alguna manera hacer flotar la economía en los últimos meses y la permitirá hacer flotar un rato más a través de la inyección de la no menor cifra de 15, 18 o 20 mil millones de dólares cada uno. Para que tengamos una idea, el presupuesto de la nación en Chile es de 50 mil millones de dólares, o sea, le estás inyectando entre los dos retiros casi un presupuesto de la nación completo. Bueno, pero más allá de eso hay un elemento que hay que considerar. El retiro del 10%, toda la población lo entiende como un acto contra las AFP, como un juego de una disputa política contra las AFP. El retiro del 10%, además de ser dinero en efectivo, es también llevarse un pedazo del muro de Berlín a la casa, ¿ya? Ir a retirarlo, llevárselo para la casa, guardarlo en un lugar y tener la evidencia de aquello. Como se pudo ver en muchos datos, gran parte del primer retiro se ocupó para pagar deudas. Por tanto, esto salió del sistema financiero y volvió al sistema financiero, ¿ya? Pero lo interesante no está entonces en ese círculo y en esa reducción solamente de la angustia de las personas de haber podido cumplir en el sistema financiero. La gracia, insisto, está en este elemento ritual. Eso es lo primero que me parece importante señalar. Y lo segundo, que es lo que es más interesante desde el punto de vista de los datos, es dar cuenta de por qué me parece a mí que los datos también revelan de que hay un problema que el ministro no está viendo cuando dice los que más tienen que pagar más impuestos. Y lo que no está viendo el ministro, que al decir eso está desnudando una dimensión importante del Chile de las últimas décadas, donde los que más tienen no pagan más impuestos como porcentaje total de sus ingresos. Y en ese sentido había miembros del Servicio de Impuestos Internos, trabajadores, digamos, que decían que les parecía bastante evidente que muchas veces, cuando ellos analizaban distintos casos, pagaba más impuestos la secretaria de la gerencia que el presidente de la compañía, ¿ya? Y uno de los propietarios.
Claro.
Entonces, ese es un asunto delicado, pero esto además se nota muy claramente en las condonaciones de multas e intereses y en las condonaciones derivadas de las deudas con impuestos internos que tienen las empresas. Y allí hay un tema que es súper interesante. Cuando uno mira, las grandes empresas en Chile son el 1% de todas las empresas, pero entre los condonados las grandes empresas llegan a casi el 4%, o sea, es casi cuatro veces más de la cantidad de empresas. Pero cuando uno ve el monto condonado, ese monto llega a ser, del total de los montos condonados, llega a ser el 40%. Uno dice, bueno, o sea, las grandes empresas tienen derecho a condonaciones equivalentes al 40% del total, siendo el 1% del total de las empresas, y siendo el 4% de las empresas que están recibiendo condonaciones. Por tanto, efectivamente, los montos de las condonaciones son gigantescos para esas grandes empresas. Eso es evidentemente una señal de que no hay un esfuerzo particular, al menos, por efectivamente generar una posibilidad de que los grandes ingresos paguen más tributo que aquellos ingresos más, más pequeños. Y ese es el gran tema donde el ministro incurre en un error político, porque entra en un terreno que no, no es conveniente y que le puede generar más problemas de los que las soluciones que puede estar otorgando, entendiendo que además lo que está haciendo es recaudar, que también le importa porque está en un momento con baja recaudación.
Claro, o sea, pero el punto es esta salida de inyectar plata al mercado y al mismo tiempo recaudar, ¿no se ha convertido en una suerte de el gol de la, ¿cómo se llama? El, cuando están ganando 5-0 y así es el gol de, del honor, digamos, hacer sí, pero si le han dado una paliza con los retiros.
Sí.
El gobierno dijo desde el principio que no quería retiros. No logró hacer nada con el primero y con el segundo está peleando quedarse, rasquetearle un poco de plata. Que en la lógica de rentas tiene su justificación. Es decir, el tipo que aumenta la renta tiene que pagar impuestos. Pero desde el otro punto de vista es, ¿me vas a cobrar impuestos por mi plata y encima querés que te los devuelvan?
Sí, mira, efectivamente hay varias cosas ahí que efectivamente son ciertas y que efectivamente en un caso como este, que es una emergencia, se entiende que efectivamente ese dinero que se está sacando no debiera tener ninguna clase de elemento tributario, en fin, de ningún orden. Pero además, efectivamente, tú planteas una cosa que tiene que ver con esta dinámica donde a veces la política a los políticos les cuesta entender la naturaleza del contexto. Normalmente es cierto que es mejor perder el partido 5-1 que 5-0, ¿no? Normalmente es cierto, por tanto, que uno podría decir es mejor que trabe la pelota al gobierno, logre meter un proyecto propio, le dé vuelta la situación a los diputados que han presentado los proyectos originalmente, trate de mordisquear unos impuestos. Todos esos elementos podrían ser, desde ese punto de vista, correctos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el gobierno no ha entendido que hay una palabra tan importante en la política, tan importante, que se llama legitimidad. La legitimidad es una palabra que viene del derecho canónico y significa básicamente aquello que está adecuado a un orden. O sea, aquello que calza bien con un texto que ya existe, con un contexto que ya existe. Lo que está haciendo el gobierno, al trabar la pelota, al poner en riesgo la Navidad, ¿ya? Es no estar en el contexto del orden que se está viviendo. Efectivamente, el gobierno tiene que asumir que la constitución que se va ya se está yendo y por tanto queda menos constitución, aunque formalmente esté allí, de lo que había hace un año y medio. Y queda mucho menos de esa constitución.
Gracias por ese informe. Buenas tardes.
Además, hay que tener claro que el gobierno tiene también una dimensión que no es solo la dimensión de esta disputa, sino que además es entender que si tú estás tratando de desarrollar un proyecto político, alguna clase de, no basta con simplemente dar una respuesta y no basta con decirte a ti mismo que tienes iniciativa legislativa cuando en realidad fuiste a copiar el proyecto de otra persona para ponerle unos adornos que no hacen más hermosa la Navidad, sino que la hacen más confusa. Entonces, es un error gigante por todos lados, porque claro, es cierto que mete uno o dos goles del honor en medio de una gigantesca goleada que ojalá fuera cinco, que probablemente es bastante más, ¿sí? Pero sí tiene un error, y es que dilata el proceso de su propia de su propia ilegitimidad y de su proceso de decadencia. Hace más grande la herida en la práctica.
Claro.
Y por tanto, la tesis de hacer alguna clase de gol no siempre es verdadera, y el gobierno se equivoca rotundamente en intentar instalar una agenda, y finalmente lo único que hace es ponerlo de nuevo en una condición de enemigo del pueblo. Yo creo que es importante no olvidarse que Sebastián Piñera, como gobernante, cuando le pide a la gente que ponga nota en una encuesta nacional, la gente pone un 2,2, o sea, promedio. Entonces, cuando estás en esa condición de terror, tener planes, es importante tener planes lo mejores posible, que no tengan asomo de posibilidad de una mala interpretación, porque esa mala interpretación tiene una alta probabilidad de que se dé.
Sí, sí. De todas maneras, pareciera, porque es evidente esto, ¿no?, que esta estrategia del ministro Briones, del gobierno, de hacer esta defensa de la carga impositiva para las rentas desde los tramos que establece la ley, lo pone en una posición mucho más distante de la ciudadanía, ¿no? Y genera esta rabia que tú señalas, por supuesto. Pero también, no sé si esto estará tratando de ser parte de el honor que trata de salvar el equipo, ¿no?, enfrentando un resultado adverso. Y es instalar esta idea, ¿no?, que la izquierda, que esta izquierda, ¿no?, esta izquierda en el peor congreso de la historia, como se dice, y todo ese tipo de frases que también se tratan de instalar, está a favor de la exención tributaria, ¿no? Y eso pareciera ser como una raya de pintura, probablemente para los sectores más socialdemócratas o asociados a la antigua Concertación, ¿no?, que tienen cierto resquemor y como que les incomoda esta cuestión. Entonces ahí también podría haber como un rayón de pintura en ese discurso que más adelante se asume podría ser difícil de sostener cuando se vaya a pedir una discusión tributaria ya en otro contexto.
Sí, es efectivo, pero ahí hay un punto que también es importante destacar. Cuando tú tienes una base de desequilibrio normativo, de injusticia, se entiende que toda crítica está en ese contexto. Yo creo que es importante decir que en el fondo hay un punto que tiene que entender también el ministro Briones cuando mira a alguien que tiene un ingreso alto en Chile, como 3 millones de pesos mensuales, por ejemplo, como ingreso del hogar, ¿ya? El ministro tiene que mirar y decir, bueno, sí, efectivamente pertenece al 5% más rico del país, pero también tiene que ver una cosa, que esa persona que gana 3 millones ve, porque además en los trabajos que está lo ve, que la distancia entre esa persona y el que gana menos es muy grande en cantidad de población y es muy chica respecto en plata a la distancia que tiene esa persona con los que ganan más, que no son el 1%, que no son el 0,1%, que no son el 0,01%, ¿ya?, sino que son 15.000 personas que tienen entonces un volumen de ingresos tan gigantesco que sencillamente y que es a esos grupos donde esas personas pueden saber, comprender que está la injusticia, que está el hecho de que... Porque esas personas, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de sistemas de AFP, las personas de más altos ingresos realmente en Chile, la AFP no es un tema para ellos. Si alguna vez cotizaron o no cotizaron, es un accidente de la historia. Pero esas personas no están en el sistema de pensiones. Y por tanto, y cuando van a invertir, no invierten en los papeles que invierten las AFP. Y en ese sentido hay una distorsión y por tanto hay que entender que el gobierno al golpear ese grupo golpea además, y esto es muy interesante, a un nicho de votos propio normalmente, un nicho de votos donde hay más probabilidad de que voten por ti. Y le está yendo a golpear. Es cierto lo que tú dices respecto a lo que va a significar para la izquierda después en esta discusión, en la discusión tributaria, este hito. Pero este hito tiene una situación de excepcionalidad. Y esa situación de excepcionalidad me permite pensar que me parece casi seguro que va a ser muy fácil de sortear. Porque sencillamente hoy día hay un clamor popular. Claro. Y como suele ocurrir en estos momentos, el derecho, las políticas públicas se vuelven simples. Los romanos decían el derecho vulgar, ¿ya? Como hagamos una cosa muy sencilla, digamos, que resuelva el problema. Bueno, eso es lo que de lo que estamos viviendo. Cuando vengan los momentos más sofisticados, probablemente hayan esquemas tributarios y toda clase de cosas, donde la discusión sea otra. Pero yo creo que en el fondo aquí, la gran herida, la herida por izquierda habrá que ver cómo se desenvuelve, por decirlo así. Pero la herida por derecha me parece bastante, bastante evidente.
Sí, pues bastante más profunda. Finalmente terminan haciendo un proyecto, claro, que es ceder con algo que parecía inflexible hasta hace algunas semanas respecto del retiro de fondos. Alberto Mayol, exacto, será hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Alberto.
Muchas gracias. Nos vemos hasta luego.
Un abrazo.